Entonces, vino una vez un tipo que nos estaba torturando haciendo de goma, porque eran ejercicios físicos mortales. Decía, soldados, ustedes no tienen que ser boludos nerviosos. Ustedes tienen que ser una bola de nervios. Una gran enseñanza talmúdica. Casi un juego de palabras. ¿Se entiende la diferencia? No me van a repetir la frase. Es decir, ya lo dije una vez, ya me parece un pecado mortal. Después me acusa la corporación de que cuento chistes verdes. En la última reunión me dijo, vos contás chistes verdes cuando haces Fabrengen. Entonces, yo le dije, te están fallando las orejas.
Los orejas.
Te están fallando los informantes, le dije. Entonces, bajales el sueldo. Entonces, ¿cuál es el punto? De verdad. Entonces, ¿qué diferencia hay? Ser un B larga nervioso a ser una bola de nervios, ¿sí? Para que entiendan el concepto. Muy sutil la diferencia. En general, cuando hablamos de espiritualidad y cuando nos conectamos, nosotros somos todos hijos del revés, si estamos acá es porque, no porque ideológicamente lo hicimos y porque somos buenas personas que tomamos sabias decisiones o porque después de un largo análisis entendimos que el judaísmo es la verdad y, o después de un estudio era una búsqueda interior que yo siempre tuve de explorar mi alma. Nada, dejen de mentir. Estamos acá porque Dios nos despertó el alma y fue su justo servidor, el líder de la generación, el que nos despertó la Neyoma y por eso estamos acá. No hay ninguna otra razón más que ella, nos tocaron. Nada más que por eso estamos acá, nos tocaron. El Rebe nos tocó. No, no hay nada nuestro mutuo, no hay nada de motus propio, no hay nada de iniciativa personal que haya hecho que nosotros estemos acá. Y en general, salvo un balchube que haya empezado a sufrir síndrome de Estocolmo o haya comprado cualquier rito corporativo, un balchube es un ser insaciable. Es decir, espiritualmente, ¿vieron como la Yom Yom de hoy que decía? Es decir, si vos descubriste a Yom de grande, descubriste tu Neyoma de grande, descubriste Tori Mitzvah de grande, descubriste al rebe de grande, descubriste la monarquía del rebe de grande, ¿sí? El hecho de que el rebe es el Moshiach, lo descubriste de grande. Entonces, no puedes transformarte en un fiambre religioso. No puedes transformarte en una persona que se naturalizó su judaísmo. Que está bonito que el judaísmo esté incorporado y todos tus actos vayan a cuestiones legales y cuestiones lícitas y que te comportes como un ser correcto y equilibrado. Naturalizaste tu judaísmo, es parte de vos, naciste en eso. Pero no tenés fuego, estás muerto. Nunca vas a entender que Hashem quiere otra cosa. ¿Sí? Que Hashem quiere que pateemos el tablero. Que Hashem quiere que, por supuesto, respetando todo. Que Hashem quiere que vos te abras realmente tu Neyoma y veas tu estirpe divina. Porque al fin y al cabo, cuando el Tania te dice que somos parte de Hashem, no es metáfora. Es decir, realmente, más allá de que somos seres mortales, finitos, débiles, como cualquier otro ser humano, así todo en este engendro androide que somos, ¿sí? Somos Hashem también. Somos como todas las metáforas que están en Rashi o en todas partes, que somos los príncipes, los hijos del rey. Así que algo divino tenemos que tener, lo que no tenemos es bolas para revelarlo. Pero hay algo que dice el Rebe, este llave justo de Korach, que es justamente eso, la parte natural la tenemos todos. La parte pacata, baja, insulsa, zombie, fría, ¿sí? Religiosa, como valevática, como la llamen, ser un valevós. Ya viene de fábrica eso, no hace falta buscarlo. Que somos seres fríos, secos, insensibles, trepadores, que nada nos calienta, que el judaísmo es una buena herramienta para vivir y satisfacer el verdadero culto que hago, que es el culto a mí mismo. ¿Sí? ¿Sí? Porque Hashem nada más es una herramienta que usamos para el culto a mí mismo, que es, pues, al fin y al cabo lo más importante que somos nosotros mismos. Y lo que buscamos siempre es satisfacer esa cuestión de uno. O por lo que sea, o por desesperación existencial, porque vos ves que porque no sabemos qué hacemos en este mundo, entonces busquemos toda forma posible de sentirnos bien. Y bueno, Hashem es una buena herramienta para sentirse bien. Pero todo Hasidus viene a tirarte abajo de eso. Hasidus te enseña que deje de ser egocéntrico, ególatra, y que deje de hacer culto a vos mismo, y que hagas las cosas por él, genuinamente. Y que te saques de encima, como los videos de Hizki, el judío de la era mesiánica, Bueno, entonces, que en realidad el judío de la era mesiánica se sintió triste ahí, que no le aceptó, se quedó con la llave de la casa en la mano. El judío de la era mesiánica ni siquiera siente eso. El judío de la era mesiánica entendió que ayer no quería la casa y punto. Es decir, porque si se sentiría mal de que no quería la llave del departamento, en realidad está haciendo idolatría también. Y la era mesiánica es un mundo donde el yo no cabe ya. No hay lugar en absoluto para el yo. Por eso Hasidus vino a derrocar el yo por completo. El yo fino también. Porque ni siquiera a veces sabemos que todo está en función de nosotros mismos todo el tiempo. Y que todo lo que hacemos es nada más para cultivar ese yo mismo todo el tiempo. Inclusive la toire, inclusive el acto más sublime y más puro de la toire, no es más que un culto a vos mismo. Hasidus vino a derrocar eso y llevarnos a este mundo donde no va a haber más lugar para el yo. Donde se va a revelar la fusión que existe, donde no va a haber más engaño ni mentira. Entonces toda la voy hoy en día, justamente, es lo mismo y lo mismo, y es otra forma de expresar las famosas luces de Tohu en los Kelim de Tikkun del 28 de Nisan, esas famosas luces del caos, esas energías violentas, desmedidas, sacadas en esos Kelim de Tikkun. Por eso lo de ser bola de nervios, ¿qué significa? En general, si vamos a estudiar Hasidus, vamos a empezar a estudiar Toire, o vamos a complementar con nuestra identidad judía y vamos a entrar a este mundo, o estamos en este mundo, vamos a empezar a, si somos sensibles, si somos balchubes y realmente nos toca esto, nos vamos a empezar a sacar, vamos a empezar a chocar contra el mundo, chocar contra el sistema, o por ahí hacerla fácil, ayornarnos al sistema, ¿sí? Es decir, bajar la cabeza, vender nuestra dignidad, vender la honestidad que nos enseñaron nuestros padres, nuestras familias, la decencia, la moral, la ética, los principios, venderlos para poder encajar en un mundo que te satisface y te llena y te cumple todos tus deseos ególatras. Es decir, y judaísmo no deja de ser algo, una venta de un servicio espiritual, como podría ser la venta de yoga acá a la vuelta o la venta de lo que sea. Cuando nosotros nos despertamos para otra cosa, acá no, el Rebe no nos despertó para que la pasemos bien en la vida o para que tengamos una vida espiritual linda. Y para qué lindo todo lo que hacemos y los tefilín que nos ponemos y los tefilín que vamos a poner y la Torah que estudiamos y la Torah que enseñamos. A nosotros nos despertaron para terminar de revelar la verdad de Dios en el mundo, la verdad de Hashem. Así a nosotros nos despertaron porque tenemos que traer Moshiach. Es decir, mal que mal y por más difícil que sea, nosotros somos la generación de Moshiach. Y estamos en una cárcel que ningún preso se da cuenta que está preso. Ninguna persona, ningún gordo se da cuenta que está gordo. Sí, lo dije por mí. Entonces, Lejaim. Entonces, ¿ustedes se dieron cuenta? ¿Hicieron el experimento espiritual? ¿Ustedes hicieron el experimento espiritual alguna vez? Y alguna vez le dijeron a estudiar en Hasidus que en realidad no te conoces y que en realidad no nos damos cuenta de cómo somos y qué somos. Supóngase una persona que es una bestia nerviosa, agresiva. Yo les aseguro que esa persona que es nerviosa y maltratadora no decodifica que lo es. Si alguna vez le pusieran un video de cómo actúa y se viera, se avergonzaría, él no se da cuenta. Nadie se da cuenta de lo que es. Todos estamos completamente anestesiados. Es un famoso meme del Terrebe. ¿Por qué? Porque toda la vida, para poder resistir, para hacer la resistencia, generamos dos cosas, que hoy en día, en vez de ser un remedio, son un veneno para nosotros. Generamos estructura y generamos anestesia para sobrevivir. Generamos estructura y estructuramos todo porque si no el pueblo judío se perdía en la historia. Y generamos anestesia para no sufrir. Pero esa anestesia que servía para no sufrir y seguir adelante, hoy en día la anestesia no te deja dar cuenta cuál es realmente el objetivo de la vida. Es decir, el objetivo de la vida, yo camino por el 11... Y para ellos, por ahí el objetivo de la vida, para los relis, es tener parnasá, vivirla bien, estudiar toná, ir a comer a un restaurante cayer, ir a abrazarse con el rap. Entonces, me compré un traje nuevo para Shabbat. Y te digo, a mí me gustaría andar en calzones en Shabbat después que veo todo eso. Porque el judío y la definición del judío, nosotros somos... ¿Por qué nos quisieron eliminar siempre? Más allá de que el odio no tiene razón. Nosotros somos la demostración viva que hay un Dios. Y Nosotros somos, ¿vieron como los chorros que quieren hacer el crimen perfecto y eliminan todas las pruebas? ¿Se acuerdan los García Belsunce que tenían el pituto que lo tiraban por el inodoro y que no sé, que no, por el inodoro no pasó y quedó la prueba, el coso de la bala, quedó el cosito de la bala que se disparó?
El pituto de María Marta.
El pituto de María Marta quedó. Muy bien Gabriel, por eso me senté atrás.
Esa época, increíble.
Entonces,
todos nos acordamos de eso.
Los judíos somos la evidencia que no pudieron limpiar. Somos la evidencia que no pudieron limpiar. Y la tarea del judío, el rebe lo dice en esta sige, la tarea del judío. Vieron que en la sige esta, la de hoy, y no quiero cerrar ese tema que también dice que tenemos que desarrollar nuestra locura positiva, que esa es toda la teoría del rebe, de Bati Leganián adelante, que tenemos que sacarnos, pero sacarnos sin ser idiotas, ser una bola de nervios y no unos velarga nerviosos, ¿sí? Que hay una diferencia muy grande, ¿por qué? Porque vos te puedes entusiasmar, empezar estudiando Torah y te terminás transformando en un idiota a esos loquitos que cantan Yehi, que te señalan con el dedo, ah, esos loquitos mexijistas, esos loquitos, pero no. Vos podés realmente trascender, sacarte en el buen sentido, trascender, superarte, crecer, salir de justamente ese reduccionismo espiritual y de esa cuestión estructural que viene a quemar cerebros y hacerlo depender de líderes corruptos, deshonestos, como existieron en los últimos siglos y aún se acentúan más hoy en día. Y poder realmente ser libre y digno, y no ser idiota, es decir, ser un tipo realmente que la tiene clara, pero poder envasar eso en un rango natural. Es decir, Moshiach no se trae haciendo la jihad, prendiendo fuego de edificios, tirando abajo, peleando, destruyendo, poniendo bombas, insultando a rabinos. Aunque hay rabinos que da ganas de acogotarlos, insultarlos y dejarlos desnudos en la villa La Zabaleta atrás de la cancha de Huracán. Pero la cuestión es que ese no es el camino. El camino...
Está muy bueno.
El camino es un camino de inteligencia. Es decir, realmente estudiar Hasidus, nutrirse, crecer, realmente abrir los ojos, tomar conciencia de lo que es ser un judío, tomar conciencia de que somos la generación del Moshiach, tomar conciencia de lo que es la vida, que la vida es algo que va pasando y cada día es una estación que se te pasó. Y por más que hagas chuve cuando tengas 119 años, 364 días, 23 horas y 59 minutos, la vida se te pasó. ¿Sí? Los años se te pasaron. El tiempo se te pasa. Es decir, y humanamente perdiste las chances vos de hacerlo. Entonces, nosotros estamos una generación cuyo despertar tiene una motivación, cuyo abrir los ojos en cuanto al judaísmo tiene una motivación. No venimos a ser idiotas religiosos. No venimos a ser parte de un sistema corporativo que busca choripaneros espirituales. ¿Vieron los que fueron a Sarandí la semana pasada? Que les dieron un ticket de 500 mangos, un choripán y una coca a los que iban a la cancha Arsenal.
¿Fue real eso?
Fue real, seguro. Sí, así funciona. Sí funciona, seguro. Siempre fue así. Siempre fue así. 500 mangos, un chori y una coca ahí. Lo raro es que todavía no te dan ticket kosher, pero... La cuestión es que nuestro despertar, el hecho de que somos parte de esta generación que se despierta y abre los ojos, es justamente, no para socavar nuestra vida interior, no para socavar nuestra moralidad, no para socavar... Porque también a nosotros se nos llama Balei Teshuva, Balchubes. Ya empezamos mal. Nosotros no somos Balchubes. Somos Yudim. Nosotros somos personas que se nos había de alguna manera privado nuestra identidad, nuestro conocimiento, nuestro acceso a la información, nuestro acceso al alma. Balchube, la real definición de Balchube, es la persona que estuvo instruida, que comete errores y tiene que retornar. ¿Se entiende? Entonces, nosotros somos personas que tuvimos despertar y ayer nos despertó, no para ser funcionales idiotas y tener símbolo de Estocolmo con el poder, sino realmente para revelar a Yem en el mundo, para eso nos despertamos. No se despertó todo el mundo. Dios quiera que todos los judíos se despierten. ¿Sí? Se despierten y vean, y ojo, acá nadie dice, habla de malos y buenos. Un yudí a pesar de que no está bajo una kipá o cumpliendo un shabat. No es un mal tipo. No es un pecador. El sábado pasado me pasó. Ya venía sacado. O sea, yo el pasado me llamó un rap misnagger. Hablarme mal de un conocido mío que es empleado. Me agarraron un mal momento. El sábado de la noche para mí no es un buen momento. Me dice, yo sé que fulanito está, alguna vez va al templo, yo quiero que hable con él para que mejore su conducta, porque no sé si lo voy a poder mantener en el trabajo. ¿Para qué me dijo eso? Dije, mira, primero cállate la boca. Esa persona que me estás hablando es un buen tipo y tiene un buen corazón. Y eso es el 95% de ser judío, le digo. El resto es el 5% del disfraz que vos pedís. Vos podés asegurar que vos tenés buen corazón y sos honesto. Yo puedo asegurar que tengo buen corazón y soy honesto. Ella es un buen tipo, ese es el 95% de lo que es ser unido. Es decir, no se equivoquen. Si bien en algún momento nos faltó ponerte filín, poner una mezuzá, comer kasher, no significaba que antes éramos pecadores. ¿Se entiende? Pero sí, por supuesto, tefilá, mezuzá, estudiar Torá, kasher, es lo que asegura nuestra continuidad, es lo que asegura nuestro vínculo con Hashem, y es lo que va a determinar y definir la inmediata llegada del Melech HaMashiach, del Rebe. Entonces, para lo que tenemos que ir, lo que dice esta parche, que dice dos cosas bien claras. Uno es que sí tenemos que sacarnos, no tenemos que tener miedo a ser distintos. ¿Sí? No tenemos que tener miedo a salir de ese rango natural pacato de la sociedad, que si sos distinto ya sos mirado y observado. Y más en sociedades como estas o en países como estos donde no sale de manzana naranja, coca y Pepsi. ¿Sí? Es todo muy estructurado, todo muy cerrado. Estados Unidos, un tipo camina con un sombrero en formato inodoro, nadie se ha vuelto a mirarlo. Nadie mira a alguien distinto. Yo me acuerdo acá en una provincia, pasó un colectivo, me vieron con kipá y todos hicieron chup, 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 todo parecía, estaba sincronizado como todo generaba en la cabeza. Veo un tipo que tenía un pedazo de tela en la cabeza. Ya todos, hicieron todos. Estamos en un país más todavía así precario, primitivo. Pero. Y las sociedades religiosas tienen esa primitivez, tienen esa cuestión básica, primitiva, donde si hay algo distinto hay escándalo.
El Rebe, es lo que dice.
Ustedes vieron el primer Bati Levaní, el Rebe, el Maimer con que el Rebe fue coronado, la famosa historia que trae el Talmud, ese sabio que hacía malabarismo como joven en esquina de Buenos Aires, bueno, como los jóvenes que hacen así con la naranja y piden ahí tirando unas monedas, bueno, eso ya estaba en el Talmud. Y había un sabio ahí, que delante de la novia, para alegrar a la novia, empezó a hacer. Empezó a hacer así con ramas de hadás, ¿sí? ¿Se acuerdan?
Sí.
Y que enseguida salieron todos los opinólogos y señaladores y dijeron, ¡oh! Un sabio está haciendo un acto de comedido frente a una novia, haciendo cosas raras, extrañas, para haciéndose el payaso. Lo señalaron todos. Cuando se murió, que dice el Maimer, que trae, se levantó una columna de fuego y todos los opinólogos tuvieron que meter la opinión como un supositorio. Entonces, y ahí está la explicación del rey, la que trae la Gemore, que Shtute, algo era Shtut, que es lo que ustedes estudian, que Shtut es desviación hacia arriba, Shita podía ser la rama, o Shita podía ser la ideología. Todas las explicaciones coincidían y son complementarias, por supuesto, como toda la toire se complementa, no se excluye. Entonces, ¿qué es el rey? Lo dice el primer día. Es decir, que hay que salir del miedo al que dirán, hay que trascender. Si Hasidus te voló la cabeza, tenés que actuar en función a esa volada de cabeza, pero no como un bo, sino como una bola de nervios. Hay que ser inteligente. Esto es lo que el Rebe trae ahí, la cuestión de las tres cosas. El estilo Hashem, lamentable, pero estilo Hashem en sí, sí, es hacer las cosas de esa forma gradual. Es decir que la estupidez ya la tenemos, la cuestión gradual y natural ya viene de fábrica, todos nacemos idiotas, naturales, pacatos, reducidos, ya viene de fábrica eso, de ser idiota, tener miedo a ser distinto, tener miedo al que dirán, ¿sí? no sobresalir porque por ahí te humillan y tu ego es perturbado. No decir algo distinto porque si no te matan. Entonces, ya lo tenemos de fábrica la naturaleza de idiotas. Entonces, lo que sí es Hidush en nosotros es que no hay que tener miedo a salir, y el Rebe ahí lo relaciona con el segundo tema al final. El Rebe dice ahí en forma de pregunta, y vienen y me preguntan, ¿eh? Si es Shoalim, ¿qué va a decir el mundo? ¿Qué van a decir las personas con que un judío está haciendo su tarea? Y si no entendías cuál era la tarea de Torah y Mitzvot, te lo aclara. El hablar de que Moshiach ya viene. Yo por lo menos soy más viejo que ustedes, de chiquito yo tenía, me acuerdo en el colegio primario, mis compañeros católicos decían, bueno, somos iguales, para nosotros el Mesías llegó porque ustedes lo están esperando. Esa era la conversación normal, sin agresión, con amistad, con buenos compañeritos, ¿sí? En los años 70. Era el comentario de barrio ese, éramos amigos todos, ¿sí? No había ningún tipo de problema.
Lo que
te decían los goy, mira lo que vos les decías, sí, somos iguales, solamente que ustedes piensan que es el chabón que está ahí colgado y nosotros todavía lo estamos esperando. Somos todos y está todo bien, siempre estaba todo bien, no había extremismos islámicos como hoy en día, no había, ya los católicos habían dejado de matarnos, la Inquisición ya no existía, si no existían las cruzadas también asesinas, ya había terminado la Segunda Guerra y el Papa ya había apoyado también en la matanza nazi, ya era bastante tranquilo todo. Entonces me pasó el año pasado, salí del subte, yo en general cuando vuelvo del centro, ¿qué hago? A veces me tomo para ir a la oficina del subte A, y para no andar por arriba ando todo por abajo, me cruzo por el A, voy, me conecto y salgo por la terminal y salgo a Perón y vuelvo a Surmer, me cruzo toda la estación, hago todo por abajo para ya salir a dos cuadras de Leodén. Entonces a veces me compro los lunes, me compro los lunes. ¿Sí? Sí. ¿Para qué me voy a hacer el tren? Sí, no, yo soy un talmudista, un estudioso del hasidismo. No, yo también los lunes a veces me compro los lunes, sobre todo si gana River, este lunes no me lo compré. Pero, ¿cómo se llama? Sí, pero los viejos nos gusta todavía leer el diario, tener algo en el baño, y yo qué sé. Entonces, todavía tengo la cultura del diario, tener un diario siempre en el Nioba. Entonces, voy a comprar el, ¿cómo se llama? Y ahora que estamos, salieron que están todos drogados, un bajón, no sé cómo voy a superar esto tampoco.
Salieron que están
drogados. Tomaron todos palopa, no sé. Y le saltó todo. Un diurético. Diurético peor porque el diurético lo que hace es esconder la droga de tomar. Pero bueno, entonces voy al puesto de diario. Y en el puesto de diario, que ahí se ven pocos judíos en la estación de tren. Generalmente se ven pocos judíos con kipá ahí en la estación de tren. En realidad cuando van todos camuflados o con gorras así es peor porque el goy se da cuenta que estás todo camuflado y dice, este tiene miedo. Pero cuando vas con kipá, al revés, dice, ah, este viene con kipá, no tiene miedo. Entonces en el puesto de diario me dice, ah, loco, ya viene Dios, que es el Mesías, y que me empieza a hacer todo así. Y yo dije, justo tenía una fotito de rollo acá, le dije, ¿sabes qué? ¿Viste que los judíos estamos esperando al Mesías? Ya vino, es este, le digo. Entonces, y ahí me acordé del viejo niño que yo era. Yo me acordé del viejo niño, ese niño que había escuchado la palabra de Mesías. Y era una cosa, ¿cómo se llama esta? Una utopía, algo lejano, o algo para el año 80.250, Odisea del futuro 2092, no sé. Que había algo llamado Mesías que iba a traer de no sé qué al mundo. Y un judío, la verdad, en su historial, ¿qué podía decir de Mesías? Nada, siempre fuiste bombardeado que el Mesías ya vino, y el, como dice Maimónides en la loge que nombra, Maimónides le molesta esto, y pregunta en la loge qué es esto que hizo Hashem, que creo los musulmanes también tienen al Mahdi, también tienen una especie de Mesías, ¿qué es esto que hizo Hashem que confundió toda la humanidad? Pregunta Maimónides en la el Hot Mele Hamashiach, ahí en la edición no censurada. Y ahí contesta, es el estilo Hashem, para cuando tengamos días no sea algo salido de los cabales y que todo el mundo cuando venga el verdadero sepa quién es. Aunque la palabra Mesías hoy en día se usa mesianismo político, es como mal usada, que el mesianismo, algo mesiánico, como algo loco y totalitario. Es algo loco y totalitario, pero para bien. Entonces, de chico uno no podía responder nunca. Y el rey dice en la sige, no tengas vergüenza. De hablar abiertamente y decir, ¿eso no está filmando? Ah, lo tiramos por la ventana. Entonces, ¿cómo se llama?
Dijiste hablar abiertamente.
¿Eh?
Dijiste hablar abiertamente.
¿Qué? Entonces, No, sí, sí.
Estamos con vos. Todos estamos acá, estamos con vos.
Pasa nada, yo ya estoy jugado, ya crucé la línea. Entonces ya no hay vuelta atrás. Entonces, hoy sí podés decir. ¿No le podés decir al portero de tu edificio que llegó el Mesías? Que ya está, se acabó la historia, que todo lo que está pasando en el mundo es porque finalmente es el último hervor, la última resaca que está subiendo arriba. No dice, ¿qué tenés miedo? Cuando hables así te vas a dar cuenta que... Y va a ser como las naciones, los goim, la gente te va a mirar distinto y te van a empezar a apoyar. Y es así. Yo hago experimentos sociales, me gusta, me quedé una vez pegado con Pachán, ¿saben quién es Pachán? Creo que en parte de la película es experimentos sociales, esto de saludar, por ejemplo. Veo que si caminás por el 11 nadie te saluda, si vas al Gil tampoco. Veo que el mundo religioso esto de saludar, salvo que tengas guita y si te saludan. Pero esto de saludar mucho no existe. Entonces, en esta enfermedad social. Pero Pachans ahí hace escenas, vieron que él se cuelga de un lugar y saluda a alguien que pasa y cuenta a ver si se da la vuelta y no saluda y no. Entonces, más de una vez probé, creo que a veces lo ven, te miran medio así, medio este judío. Pero yo me di cuenta que a veces la mirada o la bronca no es solamente el cultivo del antisemitismo, es porque vos no le compartís. Entonces puse en práctica eso. De compartirla a los judíos, a veces le digo, che, ¿sabes por qué hago esto? Porque los judíos, tal cosa, tal otra. No me acuerdo si casos exactos, el último que me pasó fue en un consultorio. Hoy lo conté, ¿no? ¿Vos lo escuchaste? Lo del consultorio, cuando le aplicaban en la pierna a mi nene algo. ¿No? ¿No te dije?
Ah, lo de la pediatra.
Sí, no, la neuroortopedista. Bueno, entonces, de repente cuando les compartís algo, decís, che, no, yo hago esto por tal y cual cosa, porque para mí es un mandamiento. A los tipos les cambia la cara y si les explicaste y les compartiste conocimiento, cambiaron la cara por completo hacia vos. Sí. Y es un gesto de reconocimiento, me tuvo en cuenta, me transmitió algo, me enseñó algo. Y mamá, yo compruebo lo que dice Rubén Lasige. Es decir, que nosotros todavía estamos en el golus, y por ahí esto también por lastre y por herencia, de que discriminamos al goy. Está bien, nos mataron. Durante siglos, ¿no? Pero... A nuestros antepasados hubo... Pero hay una cuestión de que
nosotros tenemos... Toda la cultura, todo el contexto
que, para que nosotros... Que nosotros tenemos que transmitir. Llegó el momento que tenemos que transmitir. Llegó el momento que tenemos que salir de la... Que el Rebe también lo dice. Del complejo de inferioridad del judío. El Rebe cuando mucho habla de Israel y de las políticas... de repliegue, renunciantes y películas, las políticas peligrosas de Israel en cuanto al descuido de la población y de la tierra. El Rebe dice que muchas de las cuestiones que hacen los políticos y los errores que se cometen en cuanto a seguridad es por el complejo de inferioridad que tiene el judío. La herencia, ese sentimiento de que sentía el judío en Europa, más que nada, de pequeñez ante el goy. ¿Por qué? Porque siempre no era nuestro, donde estábamos no era nuestro país, siempre éramos forasteros, siempre éramos segregados, siempre éramos marginados, siempre dependíamos de la decisión de algún... ¿Vos sos Nudelman?
Sí.
Ah, ¿te vi ya alguna vez?
No, mi hermano.
¿Ah, vos también?
No.
¿Vos no estuviste con Schusterman alguna vez?
Sí, pero vos no te vi nunca, mi hermano me dijeron...
¿Vos no viniste con tu papá una vez vos?
No, mis hermanos.
Ah, entonces tenés un hermano parecido.
Sí, son todos iguales.
Bueno,
entonces... El Rebe muchas veces dice ahí al político israelí, si no pueden sostener eso, salgan del complejo de inferioridad. Es que lo que el revés dice acá también. Salgamos de la comodidad, del egocentrismo, salgamos de todo lo que estamos, trascendamos. Si seamos judíos de la era mesiánica, usando acá la autoría de la frase.
Habla bien
en
persona.
Es decir, que eso es la cuestión un poco. Estamos ahora en el mes de Tamuz. ¿Sí? ¿Sí? Siempre contamos, si ustedes se hubieran llevado hace 20 y pico de años acá, o más de 20 años o así, o caminen por el 11 y escuchen lo que dicen los relis, ¿sí? Estos monjes vaticanos, monjes benedictinos que caminan por el 11, que practican algo muy parecido a ser judío. ¿Sí? Tamuz, viene el mes de Tamuz.
Hoy puse un tipo...
El ayuno viene, es el mes del ayuno, que empiezan las 3 semanas de la destrucción del templo. Oh, no me voy a poder comprar nada nuevo, no me voy a poder ir al shopping, no me voy a poder estrenar. Ay, no me puedo ir de viaje porque son semanas de mala onda, de destrucción. Eso es lo que piensa el judío que quedó atormentado y atornillado al golus. Llega Tamuz, señores, llega Tamuz y tenemos que ser judíos de redención. Tamuz, dice Rebe, se llenó de casilleros, ¿sí? De fechas buenas y positivas, de fecha de redención. Es decir, nosotros tenemos que cambiar la cabeza. La gente, ustedes fíjense, y esto es triste. Hay un judaísmo, ¿vieron cómo hay un judaísmo cardiológico? Los judíos de